La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, edición de viernes, por tanto, programa dedicado a todo aquello que hay más allá de la política, más allá de la actualidad nuestra de cada día. ¿Hay mucho? Pues sí, vaya, sí hay mucho. Así que para acabar nuestra semana y para hacerlo con buen sabor de boca, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de teatro y, por ejemplo, Arturo Girón y Elena Rodríguez. Supongo que Javier Torres no va a quedar al margen, no va a querer quedarse al margen. Nos van a recomendar La omisión de la familia Coleman. Es la segunda o la tercera vez que se programa aquí en Madrid, en la cartelera teatral de Madrid. Habrá tiempo también para la gastronomía, en concreto para hablar del taller de los sentidos en el Salón del Gourmet. Se inaugura la próxima semana. Hablaremos además de prehistoria en la Comunidad de Madrid. Lo haremos con Alfonso Gea, que se ha leído con mucho interés un libro que ha editado la Consejería de Cultura y Deportes y que nos descubre, por ejemplo, que hace 400.000 años, hace poquito tiempo, había, por ejemplo, elefantes en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. En fin, bueno, y por supuesto todo aquello que ustedes nos quieran recomendar para el ocio, ahora que estamos a las puertas del fin de semana y que al menos esta tarde se presenta como buena, muy buena. Incluso me atrevería a decir que demasiado calurosa. Hay más noticias. Vamos a repasar con la ayuda de Cristina Machado. Hola, Cristina.
Hola, Pedro. Vamos con la cuarta entrega de novedades respecto al espionaje sufrido por el vicepresidente Ignacio González. Hoy venimos contando que el juez del caso ha reactivado la investigación. Trata de averiguar quiénes eran los empresarios que contrataron al bufete de abogados, que a su vez contrató a los detectives para determinar si el canal de Isabel II estaba exigiendo comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. El juez investiga los bienes y los negocios de Ignacio González. Asunto sobre el que ha opinado el socialista Juan Barranco.
Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede mirar hacia otro lado y, entre otras cosas, que aclare también si su número dos es la víctima o el verdugo.
Seguimos con un resumen de precampaña. El alcalde Gallardón dijo ayer que la privatización del canal de Isabel II es inminente. Hoy ha dicho el candidato socialista a la comunidad, Tomás Gómez, que tratarán de evitarlo a toda costa.
Porque los ayuntamientos socialistas van a iniciar acciones legales denunciando y para paralizar la privatización del canal de Isabel II.
El consejero Beteta ha asegurado, en cambio, que la entrada de capital privado reforzará la empresa. También ha acusado a los socialistas de mentir cuando advierten de que el Partido Popular impondrá el copago sanitario.
Los socialistas son unos mentirosos compulsivos y, en época electoral, mentirosos compulsivos sanitarios.
En la capital, el alcalde Gallardón ha prometido que, si gana, revitalizará las zonas de Gran Vía y Matadero para hacerlas más habitables.
Yo no puedo decirle a una pareja que se anime a irse a vivir al centro si el día que tomen la decisión de tener un hijo resulta que no hay una escuela infantil.
El aspirante socialista Jaime Lisabetsky se ha comprometido por su parte a convertir Madrid Calle 30 en una empresa completamente municipal.
Seguiremos pagando la deuda, amortizándola, pero lo que no vamos a hacer es seguir pagando un dinero que está ahí y que no se está invirtiendo ni en políticas sociales ni nada de nada.
Y como mínimo nos ha parecido gracioso. Ayer supimos que el bachillerato de excelencia se impartirá en el Instituto San Mateo. Javier López,
si uno tiene
responsable, 100... decía que Javier López, ahora lo vamos a escuchar, el responsable de Comisiones Obreras en Madrid, ha echado mano del Evangelio según San Mateo.
Si uno tiene 100 ovejas y se le extravía una, ¿no dejará en el monte las 99 e irá en busca de la extraviada? Y si logra hallarla, ¿se alegrará por ella más que por las 99 que no se habían extraviado? Así es la voluntad de vuestro Padre, que no se pierda ni uno solo de esos pequeños.
En fin, vamos con una cosa más. Según un estudio del RAC, realizado con datos de la Policía Municipal de Madrid, cada día en la capital muere una persona en accidente de moto. Luis Puerto es el director técnico del RAC.
Uno de cada tres accidentes ocurren en Chamartín, Salamanca o Centro. Y hay tres calles que son las de mayor accidentalidad, como son la calle de Alcalá, Bravo Murillo y el Paseo de la Castellana.
Qué llamativo, ¿verdad?, escuchar al líder de Comisiones Obreras en Madrid leer el Evangelio, según San Mateo. como sindicalista, Javier López le conocemos, como evangelizador no le conocíamos, y no se le da mal del todo. Vamos con la información de servicio, lo primero, el tiempo. Pronóstico para el fin de semana, el calor que ahora estamos sufriendo, o la tranquilidad que estamos viviendo estos días, parece que puede verse afectada, alterada. Nos lo va a contar Florencia Riola. Florencia.
Hola Pedro, buenas tardes. Acaba esta semana de verano, aunque estamos en plena primavera, con valores máximos de temperatura espectaculares. Hasta 30 grados ha llegado hoy el termómetro en Villamanrique de Tajo, en Móstoles, en la ciudad de Madrid, en Moratalaz, también en Aravaca. En muchos puntos hemos superado los 28 a primera hora de la tarde y las mínimas tan solo han llegado a los 6 grados en algunos puntos del pie de sierra. Pues bien, a lo largo del fin de semana van a bajar ligeramente las temperaturas y aunque no esperamos un cambio en la situación meteorológica general, con el cielo poco nuboso, sí que bajarán las temperaturas máximas a valores ya por debajo de los 25 grados mañana y por debajo de esa cifra de los 22-24 durante la jornada del domingo, que será bastante más fresca. También se va a retirar el aspecto blanquecino del cielo, fruto de la llegada de esa masa de aire cálido procedente del norte de África. El cielo se mostrará mucho más azul en el inicio de la próxima semana. Tendremos, insisto, anticiclón con temperaturas todavía suaves, pero ya no tan cálidas.
Gracias, Florencio. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hemos tenido una tarde bastante complicada por varios accidentes. Ahora mismo ha mejorado la 5 en la carretera de Extremadura, pero todavía hay problemas. Primero en Móstoles y luego ya en el límite con la provincia de Toledo por un accidente que se producía en el término municipal de Casarrubios del Monte. Ahora mismo, como decimos, ya han sido retirados los vehículos implicados en ese accidente, pero hay una retención de unos 6 kilómetros desde la zona de Navalcarnero. Otro accidente en la A42 en la carretera de Toledo, a la altura del acceso a la carretera de Leganés, ha mantenido cortado uno de los carriles bastantes minutos. Ya se han retirado los coches, pero hay todavía una pequeña retención en esa zona, sentido salida de Madrid. Hay circulación lenta en la 5 en la carretera Extremadura, en la 3 en la carretera Valencia, a la altura de Rivas Vacía, Madrid, en 2 kilómetros, y en la 6 en la carretera de La Coruña, también algunas complicaciones cerca ya de Las Matas, en un tramo de un par de kilómetros. La M40, la vía de circunvalación, tiene pequeñas dificultades en Villaverde, en 1 kilómetro, sentido carretera de Toledo.
Y nos vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro de un panorama mucho más tranquilo, de momento sin ninguna incidencia que destacar, con poco tráfico y con una circulación bastante fluida, pero en la calle 30 también de momento se circula con fluidez y por lo tanto se convierte en una buena alternativa a esta hora si van a hacer algún desplazamiento largo o si van a salir de fin de semana.
Gracias, Margarita. 7 de la tarde, 12 minutos. Enseguida comenzamos con esta ventana de viernes. Enseguida hablamos, insisto, de todo aquello que hay más allá de la política.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
¿Padece ansiedad, estrés, problemas de adicción? Su inconsciente es la fuente de la mayoría de sus problemas psicológicos, pero también donde se encuentran los recursos necesarios para solucionarlos. En el Centro de Hipnosis Profesional le ofrecemos herramientas para utilizar el poder curativo de su inconsciente. Pida una entrevista informativa gratuita en Ciudad de Los Ángeles, Centro de Hipnosis Play 17295 o en Leganés, Centro de Hipnosis Profesional Hipnocentro, 669-100145.
Basta ya de discursos. Estoy harto de siglas. Me cansan los mítines.
¿Quieres conocer a la persona que está dentro del político? Sus aficiones, gustos musicales, recuerdos de infancia. En Hoy por Hoy Madrid Sur te mostramos la cara menos conocida de los candidatos de nuestras localidades para las próximas elecciones.
El perfil con David Sañudo en Hoy por Hoy Madrid Sur y en sermadridsur.com.
94.4 FM. La Ventana, Madrid.
¿No te has enterado? Ahora tus amigos te van a dar mucho que hablar. Sí, sí, porque por cada nuevo amigo que traigas a Movistar, consigues 2 meses de 100x1 en llamadas a cualquier operador. Venga, ¿qué esperas? Coge a tus amigos y preséntanoslos ya, llamando gratis al 22 35 26. Movistar, compartida, la vida es más.
Hace muchos, muchos años, cuando la humanidad era feliz, el hombre no se mataba, el hombre no comía carne. El mundo es dolor y sin embargo no debía existir. La maldad con el sufrimiento de Dios no debe sufrir. A veces salvo vidas, porque al curarme yo se cura la humanidad. Y lo digo públicamente.
Viejo y sabio, pirata capitán, nunca tuvo fronteras, nunca tuvo que amarrar. Su barco a ninguna patria, su barco a ningún lugar. Echa ya el ancla y ponte a remar, sumido de romba desayunar. Y ahora tú sube, 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 pero que nos vamos para la nube, nube, sube, pero que te vende ya. Sube, 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 y ponte a bailar. Lo, lo, lo. Pirata, no me dejaste otra oportunidad.
7:16 en la tertulia. Sí. Tertulia, al fin y al cabo lo es. En el programa, en la ventana de los viernes, Arturo Girón. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alfonso, ¿qué habla? Alfonso.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena Rodríguez.
Buenas tardes.
Javier Torres, hola.
Hola, buenas tardes.
¿A quién escuchamos?
A Kinky Beat, que es una banda de Barcelona que nació hace 8 años. Bueno, dicen los que saben de esto que mezcla el breakbeat, el jungle, el reggae, el punk rock. Bueno, ha arrasado. Esta banda lleva cerca de 8 años trabajando. El resultado es absolutamente explosivo. Dan ganas de bailar, buen rollo. Y van a tocar el domingo en Gruta 77.
Pues hemos empezado bien, hemos empezado con ritmo y lo que vamos a hacer es empezar hoy comiendo, si te parece, Elena.
Venga.
¿En qué estáis? Javier, ¿qué le estás enseñando?
Es que Javier vive muy mal y me está enseñando un sitio que se va a ir a Formentera.
Ah, vale.
Hay gente que vive bien en este país, uno de ellos es Arturo Girón y el otro Javi Torres. Bueno, pues me está enseñando el sitio tan estupendo que se va a ir.
Espera. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal?
Joder, nunca me acuerdo que estás ahí. Bueno, o sea, sí me acuerdo que estás ahí al otro lado.
Que no me hacen ni caso.
No me acuerdo que tiene micrófono. Nos traes música, ¿no? Hoy.
Sí, luego la ponemos.
Venga, luego la ponemos. Recuerda que tenemos un Twitter y un correo electrónico, y teléfono y demás.
El correo electrónico lo vas a tener que recordar tú. El Twitter lo digo yo.
Venga, vamos con el Twitter.
_Madrid.
Vale.
Nuestra dirección de Twitter. Nuestro teléfono 902-14-60-60. Hoy para que nos cuenten lo que quieran, lo que van a hacer este fin de semana. Si tienen algún plan especial, si quieren invitar a los oyentes a compartir algo este fin de semana.
Incluso si nos quieren invitar, Artur, y a mí una copa.
Javi, estás muy mal para pedir una copa.
Pero si se va a Formentera.
Pero si se va a Formentera.
Y se va en bici. En business class, como los eurodiputados,
sí,
se va.
Sí, además no quiere hoteles que no sean de menos de 5 estrellas.
No, 5 estrellas.
Debéis entenderle. Esta tarde, durante unos cuantos minutos, ha llegado a creer que la vida estaba perdiendo su sentido porque ha perdido sus gafas.
Sí, lo hemos visto.
Y hasta que no las ha encontrado, que por cierto, se ha puesto un cordoncillo.
Sí, para que no,
para que no se le pierda el estilo costurera, para que no se le pierdan las gafas.
Y el correo, Pedro,
sí,
creo que me lo sé.
A ver.
Madrid,
sí,
@
sí,
cadenaser.com.
Venga,
¿puedo pedir a los oyentes, por favor, que nos recomienden un sistema? Porque la Blasa sigue sin parir.
Es la burrita de Arturo. Vamos a poner aquí en situación al personal.
De ahí viene lo del parto.
Creemos
de
que es psicológico el embarazo, porque lleva muchos meses.
¿Cuándo le tocaba?
Dentro de nada, pues yo creía que ya estaba, que había salido de cuentas, pero...
Nadie que el burro tenía que haber hecho la primera comunión.
Llevo 20 días haciendo patuco rosa, patuco azul, y no hay manera.
Bueno, a ver si para la semana que viene hemos asistido, ¿cómo se suele decir?, al feliz alumbramiento.
Sí, yo creo que va a aguantar ya hasta mayo, ¿eh?
Ya para el buen tiempo.
Yo creo que ha dicho, mira, voy a pasar la Semana Santa,
exactamente.
Y ya cuando pase la Semana Santa, pues lo que tenga que venir vendrá, efectivamente. Bueno, venga, una una recomendación de una taberna que encontraste el otro día y que te ha sorprendido.
Pues me ha sorprendido. Yo recomiendo una cosa a todos los que se quieran acercar a La Caleta, que está en la calle Tres Peces, está al lado de Antón Martín de los Cines Doré, en una callecita que sale enfrente, que vayan pensando en lo que van a comer, no en el entorno que rodea el plato. Vamos a ver cómo lo explico. Es una taberna pequeñita, muy humilde, de dos gaditanos, Miguel y María y Ángel, pero está decorada de una manera un tanto surrealista o friki, que bueno, cada uno tiene sus gustos. Vamos a ver si lo digo bien. Tiene un mural de una playa alrededor, unas cañas, unas lucecitas de colores, es decir, unas mesas pequeñitas, cada mesa tiene un nombre de un cantaor. Yo estaba en la mesa Morente. Las mesas van sin mantel, no se espera la gente grandes lujos, lujos lo que te ponen en la mesa. ¿Y qué te ponen? Te ponen una fritura sensacional, como pocas hay en Madrid, porque la verdad que en Madrid no tienen cogido el gusto a la fritura, pues estos son gaditanos, lo hacen muy bien, te traen todo en papelotes de cuarto, medio o un kilo. Pues tienes chopitos, boquerones, ostiones, que yo no les había probado y están espectaculares, de ricos, que son como unas ostras pequeñitas.
Yo alguno de vez en cuando.
Las puntillitas, bueno, todo tipo de pescadito frito. Te ponen la mesa.
Y entonces si pides, comes con las manos.
Comes con las manos, bueno, yo por lo menos comí con las manos, porque si pides una ensalada, obviamente te traen un tenedor. Platos no trajeron, entonces te abren el papelote encima de la mesa y te van llenando la mesa de papelones.
¿Y hay pijotas?
Hay calamarcitos, hay
chorrito.
El bien me sabe, que estaba sensacional, estaba muy rico. Y luego tienen, eso sí lo aviso, por encargo, porque yo no lo sabía y lo quise pedir, pero no pude, los arroces. Hacen unos arroces pues de chipirones con carabineros, están ahora en temporada, cuando empiece la temporada más del atún, van a empezar con los de atún. Y son sensacionales.
¿Con qué bebiste?
No, yo me pedí un tinto de verano. Tienen muchos vinos, todos los vinos del sur, y tienen los tintos de Cádiz, tienen de Tabernet y todos estos, tienen todos. Es un sitio humilde, que no vaya la gente con prisas, ni pensando que es un espacio amplio. Las mesas están muy pegaditas, estás muy metido en la mesa.
Es íntimo, que se suele decir.
Sí. Y me estoy intentando acordar, y no me acuerdo de cómo se llama, de una escritora de cuentos muy conocida, que estaba allí comiendo con unos amigos que me van a matar porque no me acuerdo del nombre y la tenía en la mesa de atrás.
El problema es que si ahora pongo en Google escritora de cuentos muy conocida, voy a tener dificultades de encontrar el nombre.
No, me voy a acordar, vale, me voy a acordar, pues seguro.
Sigue pensando.
Está en la Caleta, está en la calle Tres Peces, 21. Y una cosa, fuimos tres personas y no salimos ni a 60 euros. Y os puedo asegurar que nos pusimos morados.
Pero 60 euros todo.
Todo, purísimo.
La Caleta, calle Tres Peces.
21. Pues
queda recomendado y apuntado ese lugar. Ese establecimiento. Alfonso, vamos a hablar de la prehistoria. Porque en Madrid, aunque no sean muy conocidos, ahora nos van a explicar por qué, aunque no sean muy conocidos, hay yacimientos arqueológicos, y los hay de importancia, que nos ayudan a entender lo que era esta comunidad, por ejemplo, hace 400.000 años.
O efectivamente.
Unos cuantos millones de años también.
Así es. La Consejería de Cultura y Deportes acaba de publicar el volumen Exploradores de los Valles, en el que se describen los yacimientos, principalmente del cuaternario, que tuvimos aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque si el ser humano como tal se originó en África y fue ascendiendo hacia Europa, pasó evidentemente por el primer lugar de Europa por el que tenía que pasar, era España, era lo que entonces era la península ibérica, y evidentemente se quedó, también pasó por Madrid. ¿Dónde se quedaron esos neandertales, esos hombres primitivos? Pues siempre cerca de los ríos madrileños, que entonces no tenían nombre, que luego se lo colocamos, como puede ser el Jarama o como puede ser el Manzanares. Es una etapa de nuestra historia muy antigua de la arqueología, muy desconocida también para el madrileño de a pie, y por eso, bueno, pues la Consejería de Deportes ha decidido sacar los madrileños sepan, bueno, pues que tenemos infinidad de yacimientos, que muchos de ellos, bueno, pues están en localidades serranas y que se pueden conocer y visitar.
Vamos a saludar a José Luis Martínez Almeida, es director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Señor Martínez Almeida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, a partir del libro que tenemos ahora aquí en nuestro estudio, Exploradores de los Valles, Madrid, una historia para todos, quería que nos situara ante el resto más antiguo, o los restos más antiguos datados en la Comunidad de Madrid, que hayan aparecido en una excavación arqueológica o paleontológica.
Si estamos hablando de excavación paleontológica, estamos hablando de los restos, por ejemplo, de Carpetana, que los oyentes se acercan a la estación de metro de Carpetana de hace 14 millones de años aparecieron los restos. Si estamos hablando de restos de homínidos y por tanto de neandertales, como bien indicabais, en este caso yo diría que se acerquen a un sitio maravilloso que es de la Comunidad de Madrid, que es Pinilla del Valle. Hemos encontrado, pues en el año, las campañas que hicimos en el año 2009 a cargo del Museo Arqueológico Regional de Enrique Maquedano, dos dientes de aproximadamente 60.000 años y no están en tan mal estado de conservación para esa edad.
Estoy hojeando este libro y veo que aparecen pues imágenes, restos, por ejemplo, de elefantes o de mamuts enormes, porque vivieron en la... Bueno, en fin, entonces no era la Comunidad de Madrid, lo que es ahora la Comunidad de Madrid.
Yo siempre trato de transmitir un poco la misma imagen, ¿no? Es decir, que los madrileños piensen que lo que es ahora la M30, por donde vamos todos, por donde van todos los coches, hace, pues eso, en el Pleistoceno, hace millones de años, lo que había era manadas de elefantes, o había manadas de hipopótamos, o había manadas de rinocerontes, o había manadas de tigres. Era un clima muy cálido, muy similar a lo que era la sabana africana en este caso, pero dentro de lo que era, lo que entendemos como la propia ciudad de Madrid, como la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, es una imagen absolutamente sorprendente. Y lo que pretendemos con este libro es decirle a los madrileños qué es la arqueología, cómo se hace la arqueología, y en este caso, ¿cuáles son nuestros inicios?
Señor Martínez Almeida, hace 400.000 años, usted lo decía hace unos instantes, había elefantes y también grupos humanos de homínidos, concretamente en las cercanías de Arganda del Rey, además donde se han localizado infinidad de instrumentos basados en el sílex, como pequeñas cuchillas para quitar la piel a los animales que cazaban. Se han encontrado restos de esos elefantes. Realmente increíble.
Es muy sorprendente. Como bien habéis dicho al principio en la introducción, nuestros antecesores en este caso se situaban ahí donde había agua. Es decir, el agua era absolutamente esencial para su propia supervivencia, como también nos pasa a nosotros hoy en día, pero es que en segundo término tenían que sobrevivir mediante lo que era la lucha frente a toda la, en este caso a toda la fauna, y para eso se tenían que dotar de una serie de instrumentos. Es lo que se denomina en su momento la industria lítica, y quizás el más representativo de este es lo que se conoce en arqueología como los bifaces, ¿no? Es decir, que es una pequeña pieza que, debidamente afilada, lo que propiciaba era, primero, la caza, y segundo, precisamente, que se pudiera producir al desollado de las fieras y que se pudieran alimentar. Quizás en la zona de Arganda, yo también en este caso recomendaría toda la zona de las terrazas del Manzanares desde el punto de vista arqueológico y paleontológico, y como digo, todo el Valle del Lozoya.
Perfecto. Bueno, pues queda dicho, estos exploradores de los valles, este libro editado por la Comunidad de Madrid y que recoge, bueno, pues el resultado de muchas excavaciones que alguien puede creer que comenzaron pues hace apenas 10 o 15 o 20 años. No, en este libro hay también recogidos los testimonios, o las historias, mejor dicho, de algunos de los pioneros en este ámbito en las tierras que conocemos y que están aquí a nuestro alrededor. Pues José Luis Martínez Almeida, director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad. Gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Más música, Javier.
Es Bigotes de Zaragoza y asegura que no espera nada de nadie a estas alturas de la vida. Ha sacado 4 discos al mercado. Hoy presenta su último trabajo. La verdad es que me ha costado elegir una canción de ese disco, porque la verdad es que me gustan todos los temas. Es muy especial su música, todavía más las letras, que tienen tela en inglés. Toca esta noche en la Galileo Galilei sobre las 9:30 de la noche.
Para la semana que viene, Cristina, tenemos deberes.
Tenemos deberes porque nos han regañado.
Venga.
Nos ha llamado un oyente para decirnos que nunca damos las direcciones de los locales de los conciertos que anunciamos, Javier.
No me lo puedo creer.
Y que no todo el mundo sabe dónde está Galileo Galilei, dónde está Gruta 77, etcétera, etcétera. Así que la semana que viene más trabajo.
Bueno, Javier tampoco lo sabe.
Luego querrán saber el precio del concierto. Y si dan cervezas. ¿Y a cuánto está la cerveza?
Por supuesto.
¿Te parece mal? Hombre, la gente tiene que estar informada.
Si das una boca de metro cercana, pues mejor. Pero tú vas en coche oficial siempre.
Javier, tenemos que darle la razón al oyente.
Exactamente.
La semana que viene,
dirección.
Claves para no pagar.
La semana que viene, podríamos hacer un blog, claves para no pagar.
Bueno, la semana que viene, por cierto, para novedades, luego cuento algo.
O sea, que lo mismo hay un blog.
Arturo, happy San You More Peace.
Happy, thank you, more please.
¿Has ido a verla?
Vale,
¿con chocolatina o sin chocolate?
Sin chocolatina, esta vez estaba a punto de cogerme un helado de chocolate.
¿A cuánto la entrada de cine?
Pues he ido de sin sacar papel moneda.
Qué rarito el tema.
O sea que no te puedo decir. No, pero la sesión de ahora era...
¿En dónde?
En el Verdi.
¿En dónde está el Verdi?
El Verdi en Bravo Murillo.
Arturo, siéntete libre de contarnos de qué va la película en algún momento.
Exactamente. La película va de cine indie, o sea que una de las críticas que ponía es arquetipo de cine indie. Sí, pues es el cine independiente americano que triunfó en la última edición del Festival de Sundance. Fue el premio del público. Y es una película sobre tres jóvenes parejas en Nueva York, con las dificultades del día a día, de mantener una relación, de mantener un trabajo, esas escenas cruzadas. Una película fresca, bonita de ver, con buenos diálogos y unas interpretaciones excelentes. ¿Qué pero tiene? Yo creo que es la película que dices, bueno, pues sí, el cine indie contado mil veces y una vez más volvemos a contar lo mismo. Está bien contado con gracia y rapidez, pero es un poco la temática de siempre. Y un poco que nos deprimimos, pero nos deprimimos porque tenemos muchas cosas ya. Entonces, si viviéramos en otros países no nos deprimiríamos tanto.
Es un poco previsible. Es que yo he visto el tráiler y... Bueno, en el tráiler te cuentan todas las, de estos tráilers de ahora, que es que parece que están contando toda la película y es parece que sabes lo que va a pasar.
Sí, porque es que no hay ningún tipo de misterio, no hay ningún tipo de thriller. Son situaciones encadenadas de tres parejas en el que, bueno, pues les pasan cosas, como nos pasan a todos, y por lo general a mí uno de los puntos que me gusta es que casi todos son fracasados.
Bueno, eso está bien.
Yo me siento muy loser.
Tengo una duda, ¿por qué al tráiler de una película se le llama igual que un camión? O bueno, al revés, porque al camión se le llama igual que al tráiler de una película. O sea, porque un tráiler es un anuncio de una película y es un camión.
No lo sé, pero yo te puedo contar una
anécdota. Trail en inglés es arrastrar, ¿no?
Y dime a mí entonces por qué los ostiones también se les llama de otra forma.
Que son almejitas pequeñitas.
Por cierto, que a través de Twitter, en este caso de mi cuenta de Twitter, Soraya dice que conoce la caleta, sí, y que hay otras dos cosas buenísimas, que son el rebujito y el salmorejo.
No había salmorejo, todavía debe ser que no han empezado la temporada, porque como tampoco los tomates están para eso, claro. Pues yo creo que, bueno, pues que están esperando. Pero la próxima vez que vaya, que voy a ir y que me gustaría llevaros, probaremos
el rebujito quiero pedir.
Yo os voy a contar una historia. Mi tío abuelo, o el hermano de mi abuelo,
que estaban los neandertales ya.
Exactamente, sí, pues, fue a Nueva York y trabajó como montador de películas. Ajá. Y era montador de películas, pues no sé, Paramount, de una gran empresa de estas. Y entonces dice que lo primero que vio cuando llegó a Los Ángeles, a Hollywood, fue, le enseñaron qué es lo que tenía que hacer, montar los trailers de las películas. Y entonces le enseñaron un trailer en honor de él, que era español, para animarle en el trabajo. Le mostraron el trailer de una corrida de toros, que consistía en que salía el primer toro, salía el segundo toro, salía el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Ponían banderillas al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, porque no sabían muy bien cómo iba la movida.
¿En qué consistía una corrida de toros?
Exactamente, y entonces lo montaron como Dios les dio a entender. Curioso, sí, porque vamos, es absurdo, ¿no?
Todas las familias tenemos ese tipo de leyendas.
No, bueno, ese tipo
de... Mi abuelo montaba un trailer de películas en Suecia.
Ese tipo de manchas.
¿No? Ese tipo de manchas.
Por cierto, la escritora de antes era Cristina Fernández Cubas.
Perfecto.
Que se lo han dicho.
Me lo han chivado.
Curiosamente hoy, Arturo Girón propone una obra de... Anda, pues yo también he estado...
Ayer, además.
La omisión de la familia Coleman.
Casi coincidimos.
Yo antes de ayer, fíjate.
Sí.
Pues la omisión de la familia Coleman vuelve otra vez después de el año pasado... ser un poco la revelación teatral, sobre todo de Claudio Tolcachir, que es un dramaturgo y director argentino muy joven, que bueno, pues que fue una gran revolución en cuanto a su dirección y la escritura de estas obras. Es una trilogía en la que del 6 al 24 de abril está esta obra, Tercer cuerpo, del 27 de abril al 15 de mayo, y del 18 de mayo al 5 de junio, El viento en un violín. En este caso no están en el Teatro Español, sino en el Matadero, espacio que a mí me fascina, me parece uno de los pocos espacios que se libró de la piqueta y que ha sabido dar un toque de modernidad y convivir con este otro Madrid que tenemos más de rebujito. Y bueno, pues es la historia de una familia, sobre todo de unos personajes, como dice Claudio Tolcachir, seres desconsolados y patéticos que por lo general no encuentran manera de insertarse en la vida. Pues realmente que yo creo que es la definición. Es una familia completamente desestructurada con unos personajes terribles en el que la convivencia entre la dureza y la risa es continua a cada minuto.
Está riendo de cosas tremendísimas.
De cosas tremendísimas y dice unas cosas impresionantes. Tiene una gran dirección de actores, los actores son buenísimos.
Son muy jóvenes en su mayoría.
Sí, sí, bueno, hay una abuela, ¿eh?
Sí, eso sí.
Pero son muy jóvenes, son todo el elenco son actores argentinos y bueno, pasas una hora y media realmente. Fascinante.
Además es muy intenso, o sea, tienen
no da un sosiego.
No da un momento ni para respirar ni a los propios actores, porque eso que transcurre en muy poco espacio, o sea, en un espacio físico muy pequeño, pero es que no, tú te das cuenta que no paran de correr de un lado para otro, se mueven de una manera muy
intensa. Y cómo pasan además con una ambulancia, con un hospital, con una casa, y sobre todo lo que más me gustó, yo ya la había visto cuando vino El Español. Y repetí, me fascinó otra vez. Y sobre todo la dirección de actor, la dirección de escena es magnífica precisamente por esa rapidez. Y porque no te da tiempo a un segundo de sosiego.
La compañía se llama Timbre 4.
¿Por qué?
Sí.
En esta bonita, ¿no? No, porque yo esto empecé en Argentina, creo que fue en la época del Corralito, me parece, y representaban en un piso, en una casa, y era el Timbre 4. En la puerta ponía Timbre 4. Entonces empezaron de una manera como muy amateur, se reunían allí, hacían y la gente iba al piso a ver esta obra.
Cristina, que a lo mejor Cristina tengo loca con los gestos, porque hago gestos, ella no entiende lo que le digo con los gestos, no me da tiempo a escribirlo en el chat. A través del Twitter, aunque cueste creerlo, hemos encontrado una fan.
¿Sí?
Una fan.
Esto, sí. Vamos a tirar un poquito flores, ¿no, Pedro? Pero bueno, oye, lo agradecemos. No. A María RM, que nos escribe, que nos dice que es fan total de los viernes en la ventana de Madrid, así que pues gracias a María.
Venga, pues iba a decir esta canción para María, pero como no sé qué canción viene, casi que no lo voy a decir, por si no es buena.
Por si acaso.
Por si es una elección errónea de Javier Torres.
Si es una fan entregada, aguanta todo.
Vale, pues venga, pues para ti María, va. One little bird drops in the dirt. Oh, that must have hurt. But then again, the dad feels no pain. I guess I need more silicone. I wanna smile, even if I cry like a child. I wanna smile, even if I. Is this all that you want me to know? Won't you say my name? Pues hoy hemos acertado, Javier.
Pues sí, es Metro Plaza España, calle Princesa 1, 18 euros la entrada. No sé a cuánto está la cerveza, es en la sala Heineken, y lo de menos es el nombre del grupo, ¿no?
El nombre del grupo es importante.
Bueno, se llama Northern Light. Ajá. Y en sus orígenes fue el encuentro entre alguien que producía hip hop y alguien que hacía techno. Eso fue hace 12 años y han evolucionado al
tecno,
hasta esto.
Al tecno.
Al tecnopop,
a
esto.
Sí, al tecnopop, ¿no?
Mañana están en la sala Heineken.
Vamos a hablar de otro tipo de música, de la ópera. Pero de la ópera creada, inventada, creo que además en todos los aspectos posibles, no solo la música, sino todo lo que rodea un espectáculo de ópera por niños. Quiero que saludemos a Nacho Bilbao, coordinador del proyecto Invéntate una ópera, de los teatros del canal. Nacho Bilbao, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo que ópera creada por niños, ¿entre qué edades?
Pues entre 8 y 11 años tenemos en el taller ahora mismo.
Entre 8 y 11 años. Si no me equivoco, el estreno de su invento, de su ópera inventada, está previsto para junio, así que entiendo que los chavales, estos niños, llevan ya un tiempo trabajando en la ópera.
Llevan ya desde octubre, concretamente, trabajando en la ópera, trabajando muy duro, la verdad.
Ajá. Y decía antes, en la ópera, en todos los sentidos, porque no solo hay que pensar en la música, hay que pensar en una historia, en la escenografía, en fin, que los niños están divididos cada uno en un ámbito.
Desde luego, están divididos por profesiones y, bueno, cada grupo de niños se ocupa de una parte del espectáculo, como tú bien dices, ¿no? Hay escenógrafos, hay guionistas, compositores, etcétera, ¿no? Tenemos hasta un departamento de relaciones públicas dentro de la compañía.
Claro, está bien, es lo más parecido a la realidad.
Efectivamente.
Nacho, ¿cuál era la experiencia que tenían estos chavales, o por lo que tú sepas, con la ópera antes de involucrarse en este proyecto? Porque alguien puede creer que la ópera es, en ocasiones, difíciles de digerir, por ejemplo, para los más pequeños.
Bueno, pues mira, la experiencia yo creo que era absolutamente variada, porque no ha habido proceso de selección para elegir a los participantes. Entonces, bueno, pues había desde el que le gustaba la ópera, o a sus padres les gustaba mucho la ópera y habían escuchado mucho, hasta el que realmente yo creo que no había escuchado una ópera en su vida, ¿no? Entonces, bueno, realmente se propone la ópera porque es un género multidisciplinar que permite que haya multitud de grupos distintos trabajando y multitud de enfoques alrededor de la obra, y porque es una disciplina con mucha tradición, ¿no? Entonces esto nos permite también pues trabajar toda una tradición artística dentro, por lo menos, de la historia del arte europeo, ¿no? Uh-huh. Entonces pues dentro de todo eso, pues de ahí que sea una ópera, ¿no? Y luego ahí ya ellos se crean su ópera, ¿no? Que ya tiene una estética absolutamente personal, vaya.
Ajá. ¿Tiene título la ópera ya?
Pues mira, tienen que poner título, creo que mañana, por la mañana le ponen título, justo, fíjate.
¿Y de qué va la historia?
Pues mira, el tema que han elegido, el tema se eligió en consenso por la compañía, y el tema de la ópera son los timos y los robos. Un tema bastante controvertido. Uh-huh. Y bueno, pues básicamente la historia es una niña que se pierde y conoce a un grupo de ladrones, y entonces es la historia de cómo esta niña intenta entrar en ese grupo y cómo se intenta integrar ahí y cómo funciona todo eso. Y bueno, el final todavía está muy abierto, así que no te puedo contar más.
Vale. Mañana hay un acto previsto, una comparecencia ante los medios. Estamos invitados, por ahí estaremos para saber, entre otras cosas, qué título han elegido para esta ópera todos estos chavales. Pues Nacho Bilbao, coordinador de este proyecto Invéntate una ópera, gracias por habernos atendido. Y muchas el 5 de junio nos vemos con el resultado final.
Muchísimas gracias.
Gracias, Nacho, un abrazo. Alfonso, zombies, nos querías hablar de zombies.
Sí, porque sabéis que hay una fiebre absoluta del revival de los zombies, que empezó con esa película de George Romero, ¿no? La noche de los muertos vivientes, que luego ha vuelto con también series de televisión, como es Dead Walking. Hay un absoluto revival de este género,
buena,
¿no?
Qué buena
Dead Walking,
Dead, qué buena.
Qué bueno, ¿eh? O sea, qué bueno son. La verdad que es una gran serie de televisión. A mí, fíjate lo que te iba a decir, me parecieron magníficos los dos primeros capítulos. A partir del tercero he creído que ha perdido un poco de tensión.
Sí,
pero
sí,
bueno, de cualquier modo, una película maravillosa. Bueno, ¿qué ha sucedido? Que tampoco el mundo del videojuego ha podido sustraerse a esta ola de la fiebre zombie, y acaba de presentarse Death Island, la isla de la muerte. ¿Y qué tiene de novedoso este juego o su escenografía, por así decirlo? Bueno, pues que hemos visto zombies en ciudades, hemos visto zombies en túneles, pero lo que no se nos había podido venir nunca a la cabeza es que alguien ideara la posibilidad de que una familia se marcha de vacaciones a una isla de la Polinesia de veraneo y la isla está repleta de zombies. Entonces sí, es realmente tremendo. Con el niño, con la mujer.
Que me salgan dos Javi Torres.
Pero espera. Entonces, ¿qué sucede? Que estás con la familia en la playa, al sonido del ukelele, tomándote, pues no sé, un ron, y de pronto pues suena esto. Fíjate, si suena que hemos estado dándole vueltas, Cristina Machado y yo, a cómo podíamos contar cuál era el fin de este juego, qué es lo que sucede en el juego, pero creemos que con estos 14 segundos que vamos a poner, se entiende todo. Nada.
Ay, por favor. Bueno, es un juego que evidentemente no es para niños, que es para mayores, no. Pero que nos lleva es bastante surrealista el escenario, porque como bien decíamos antes, nunca nos habían contado una historia de este tipo basada en una isla donde una familia pues y otras han ido a pasarlo muy bien y hasta el botones es el zombie, que creo que era este último, por lo tanto, si hubiera sido Javi Torre no le tenía que haber dado ni la propina, ¿me entiendes?
Yo lo más chiqui que he visto con todo este tema de los zombies que ahora están tan de modas, que lo tengo en casa el libro, no lo he leído, pero con quien vivo sí, Orgullo y Prejuicio y Zombies, es decir, la historia de Orgullo y Prejuicio con zombies de por medio.
El otro día celebraban algo en Madrid, creo, ¿no? No sé si el viernes por la noche o el sábado por la noche, porque caminando yo por la Plaza de Callao había unos cuantos gritando y ululando por la plaza.
Bueno, es un mundo realmente alucinante. Fijaros si es tan alucinante que se ha editado una guía de supervivencia en el mundo zombie, ¿no?
También sí. La tengo en casa.
Y ayer por la noche el National Geographic Channel emitía un reportaje muy serio que decía que la posibilidad de que existan zombies a través de un contagio viral que podría ser una realidad, ¿no? Realmente tremendo.
Déjate de bobadas. Un sábado a las 9 de la mañana por Gran Vía está repleto de zombies.
Y fíjate hoy que estaba yo desayunando enfrente de Jesús de Medina Celi y había la cola de los viernes.
Y también te parecían zombies.
No, y dicen unos italianos, guarda la cola de la Thyssen. Fíjate cómo iban.
Pues no. A ver, Cristina, tu música de hoy.
La ponemos, venga, Jorge.
Venga, vamos para allá.
Tarda un poquito en arrancar, ¿eh?
Merece la pena esperar.
Las cosas no andaban bien, Kiko.
Chica mala.
Nada me salía. Era un túnel sin salida.
Suerte.
Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer. Que con ellas podría ser feliz.
Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de...
Este que escuchamos ahora es Kiko Veneno, que es uno de los artistas a los que invitó Kevin Johansen, que es el autor de la canción, en el concierto que dio en Buenos Aires y del que ha salido su último trabajo, que se llama Kevin Johansen, más de nada, que es su banda habitual, más Liniers, que es un dibujante con el que actúa vivo en Buenos Aires. Este es un directo de Buenos Aires. La semana que viene, el jueves, presenta este disco, empieza su gira aquí en España, en la sala Joy Slava, con su banda de nada, como dice el título, y con Liniers, que como digo es un dibujante que va dibujando al ritmo de la música, a la vez que se escuchan las canciones. Son 25 temas, entre otros este, Desde que te perdí, que a mí al menos es una de las canciones que más me gustan de Kevin Johansen.
Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez.
Una pregunta, ¿no has dicho el metro, la dirección, el precio de la entrada?
Sala Joy Slava, en la calle Arenal.
Metro Sol.
Metro Sol.
Tanta
crítica, tanto bla, bla, bla. Y
bueno, pero yo estoy dando margen. Es el jueves que viene, Javier, ya habrá tiempo.
Hay tiempo de buscarlo. Muy recomendable. Por cierto, muy recomendable. Si ustedes pueden, si ustedes quieren, acudan a ver este concierto espectáculo de Kevin Johansen con Liniers, que estuvieron hace ya algún tiempo en la Casa de América aquí en Madrid. Yo tuve la ocasión de disfrutarlo, de disfrutar de la música, de reír mucho. Es un espectáculo divertidísimo. Liniers es un dibujante brillante, capaz de improvisar de la nada dibujos con mucha intención, y que Johansen además es un gran músico. El jueves que viene, no se lo pierdan, si pueden, si quieren, si les apetece, y si creen en nuestras recomendaciones, que espero que sí, que por eso las hacemos.
Bueno, ha quedado clarísimo, Pedro, que a ti te encanta.
Me encanta,
¿eh?
Me encanta, no, me encantó. Y esta vez no he sido yo quien le ha pedido a Cristina que lo ponga.
Yo no lo he visto nunca en directo a Kevin Johansen, y es una espinita que tengo clavada, porque me encanta, la verdad.
Bueno, intentamos el jueves que viene. Hagamos una cosa, desconexión, y a la vuelta, ronda rápida, como si fuera un concurso de estos de televisión, con alguna recomendación más.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.